Hola, muy feliz día, tarde o noche tengan todos, dependiendo la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, por YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una, con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Muchas gracias por su sintonía. Hoy, 13 de noviembre del 2023, les comento que la clase es pregrabada, la clase no es en vivo. Y ya saben que cuando es así, pues no hay participación en chat en vivo, pero también saben que cualquier duda o comentario con respecto a la clase o aunque no sea de la clase, pueden escribirme a mi correo. Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Y yo, con todo el placer de mi corazón, con todo el gusto y con todo el amor por servirles, les contestaré. Y les recuerdo que este domingo 19 de noviembre tenemos servicio de transmisión de la llama triple de Shambhala, en donde nosotros, como el reino humano, todos los seres humanos entregamos nuestra cosecha, todo lo realizado en este año al Señor del Mundo, al amado Señor Gautama. Así que este mes de noviembre es el mes de el reino humano. En octubre fue el del reino elemental, en septiembre el del reino angélico y noviembre entonces el del reino humano. Así que todos nos vamos a presentar ante el Señor del Mundo a entregarle nuestra cosecha, la que sea, la que hayamos hecho, las buenas obras, los resultados, la intención, o sea, todo, todo, todo lo realizado en este año los vamos a presentar ante el Señor del Mundo para luego tener como autoridad de pedir más energía para el próximo año y seguir sirviendo. Y bueno, si no en nuestro propio autoanálisis, porque yo siempre, siempre digo que el mes de noviembre es como un mes de autoanálisis, en donde cada quien sabe lo que hizo, lo que no hizo, lo que estuvo dispuesto, dispuesta y lo que no también, lo que se quedó a medias, lo que se quedó por hacer, lo que ni siquiera comenzamos a hacer, nada más se quedó en el deseo. Y bueno, todo eso tiene que ver con la ley de precipitación que hemos estado hablando en las últimas clases, ¿no? Tenemos todo el deseo y toda la intención de precipitar, pero nos quedamos a medio camino. Entonces, hay que ver qué sucedió en ese camino, qué sucedió en ese recorrido que nos quedamos a medias, nos quedamos sin el resultado y por qué. ¿Qué fue lo que sucedió para que ya no nos suceda? Y entonces ahí sí el próximo año, el siguiente año, pues ya, no sé, presentar algo mayor, algo mejor y nuevamente volver a pedir más energía para seguir produciendo, para seguir precipitando, para seguir creando, para mejores obras, para un mayor servicio, porque siento que eso debe ser como el cometido de cada uno de nosotros. Siempre es ese deseo de un mayor servicio, de hacer mejores las cosas, de no quedarse uno estático, no sin hacer nada. Yo sé que eso sucede, o sea, forma parte de la naturaleza humana. Como decimos aquí en Panamá, achantarse, ¿no? O sea, ay, me siento, me quedo de espectador o espectadora, no hago nada. Y que los demás hagan, ¿no? Yo nada más observo. Puede ser que pasemos por ese periodo, con un periodo de observación. Tenemos todo el derecho del mundo, cualquiera lo podemos tener. Pero no nos quedemos allí, no nos quedemos nada más en el periodo de observación. Pienso que ese deseo de hacer, de realizarnos, de ser, de crear cosas, forma parte de nuestra naturaleza. Y si no lo estamos haciendo, estamos negando esa naturaleza. Entonces, redescubrir esa naturaleza que todos nosotros somos forma parte de esta misión, se podría decir, misión entre comillas, que cada quien se ha propuesto, con el que cada quien se comprometió antes de la encarnación y que al llegar aquí se nos olvidó. Pero bueno, Lo importante es que vamos recordándola, ¿no? Entonces, el reencuentro con esa propia naturaleza, de ser esos seres creativos, de ese amor al servicio, de siempre querer dar, de ser positivos, de ese reencuentro con nuestra propia presencia yo soy, eso en este mes de noviembre probablemente sea un mes de reflexión para todos y cada uno de nosotros. Puede que sí, y si no, tranquilos, no pasa nada. Espero que sigamos teniendo tiempo para seguir reflexionando y entonces tomar cartas en el asunto, ¿sí? En esa autorreflexión que cada quien hace si lo quiere hacer y luego entonces tomar acciones, ¿no? Ya después no nada más quedarme en la reflexión y que, ay, no hice, mira, ahí se me pasó y dejé de hacer y no cumplí y yo quería. Sí, nos quedamos en el me hubiera gustado, en el yo quería, pero no se realizó. Cada quien, ¿no? Cada quien haga su autorreflexión en este mes para ver con qué cara y de qué forma nos vamos a presentar ante el amado Señor Gautama, el amado Señor del mundo. Y entonces, ya todos saben, siempre los invito que nos vemos mientras en la noche, mientras nuestro cuerpo físico duerme allá en Shambhala. Allá nos vemos, allá nos encontramos todos, nos choteamos, nos abrazamos y nos ponemos a hacer planes para ver qué es lo que podemos hacer todos en conjunto, como una comunidad, qué es lo que quiero pensar que somos, ¿sí? Somos una comunidad. Entonces, vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando acerca de la ley de precipitación, la ciencia de precipitación. Y el lunes pasado terminamos con el cuarto paso, que era la pureza, para iniciar hoy con el quinto paso, que es la concentración. Y para eso nos va a dar el discurso. Nuestro invitado especial del día de hoy es el amado Elohim Vista, el Elohim del quinto rayo. Y el amado Elohim Vista, nuevamente, les recuerdo que estamos en el libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan. El amado Elohim Vista nos dice aquí, y voy a iniciar en la página 78. Este es el discurso número 5, ¿sí? El quinto paso, discurso número 5. Y vamos a empezar en la página 78, donde nos dice los siete pasos a la precipitación y vamos a ir haciendo un breve recorrido de lo que hemos ido viendo y lo que hemos estado tratando. Y nos dice aquí el amado Elohim Vista: hoy me erguí en la atmósfera de la tierra y escudriñando impersonalmente esa bella guardiana silenciosa, rememoré el día en que vino el primer llamado de los padres dioses de nuestro sistema, Helios y Vesta. Cuando nosotros expresamos, número uno, nuestra voluntad de ser parte de su creación. Hubo una invitación de nuestros padres dioses hacia los siete poderosos de Elohim y ellos expresaron su voluntad de ser parte de la creación. Sí, tenemos voluntad de hacer. Segundo, pensé en aquel entonces cuando con Hércules todos dijimos, sí, nosotros queremos servir. Cuando la gran sabiduría, paso número 2, al igual que la percepción y la iluminación de Casiopea, nos mostró claramente lo que había que hacer. ¿Sí? Se nos develó, esta es la cuestión. Cuando el amor, tercer paso, de Orión, removió dentro de nuestros corazones una intensificada disposición a dejar nuestras actividades en el cosmos y rítmicamente dar el servicio que fuera requerido para traer esa pequeña pero bella joya, la tierra de ustedes. De lo amorfo formado, ya sabemos que el amor que le imprimimos va dándole forma, de lo amorfo le va dando la forma. Cuando vimos a través del rayo cristal de pureza, cuarto paso, y vimos el diseño divino y el concepto inmaculado de Helios y Vesta para la Tierra y sus evoluciones, encontramos que el plan divino era bello y bueno. Que es una de las cosas que no sé si las mencioné en la clase pasada, donde vimos el cuarto paso, que es acerca de la pureza. Que no solamente se nos presentaba y que este rayo y este amado Elohim nos cargaba con esa claridad de ver todo tal cual es, con esa fortaleza para sostenerlo, sino también con la belleza. Porque todo de lo que viene de la presencia yo soy, toda idea divina que se precipita, todo lo que viene directamente de nuestra presencia yo soy es bello y perfecto. Está recubierto con esa belleza. Y aquí nos los recuerda el amado Elohim Vista. Vimos el diseño divino y el concepto inmaculado de Helios y Vesta para la Tierra y sus evoluciones. Encontramos que el plan divino era bello y bueno. Perfecto. Así como toda idea divina que se nos puede precipitar a cualquiera de nosotros. Si tenemos a bien solicitar que se precipite una idea divina porque hemos manifestado nuestra voluntad de hacer. Entonces, esa belleza es totalmente perceptible y es descargada por este Elohim. Sus regalos de luz, perfume y música serían una adición. Ah, ok, vamos acá, que se me omití un pedacito. Encontramos que el plan divino era bello y bueno y que literalmente haría de la Tierra una joya en el sistema planetario. Sus regalos de luz, perfume y música serían una adición a la belleza de la galaxia. Parte del gran collar del sol cósmico del sistema. Sabíamos que para nosotros iba a ser un gozo el crear esta joya y traerla a su mayor perfección adornando el sistema solar. Que yo creo que se los mencioné en la clase pasada. Toda esta creación, desde el momento en que manifestamos la voluntad de hacer, hay gozo en ello. Si no sentimos, hermanos, hermanas, gozo en traer a la forma algo, si no sentimos que fluye de una manera natural y que hay regocijo y gozo en ello, siento, a mi manera de ver, no hay voluntad de hacer. No hay voluntad de servicio, no hay voluntad de crear. Nos estamos autoengañando. O de repente la personalidad, pues, ustedes saben, sí, se mete y entonces la personalidad quiere crear. Porque, hey, es un ser viviente, es la personalidad está hecha de la energía de la presencia yo soy, nada más que recargada con todo lo humano. Y también quiere su protagonismo, ¿no? También quiere hacer. Pero la hechura de la personalidad o de los vehículos inferiores no tiene nada que ver con la de la presencia yo soy. Y es a regañadientes, es con ese deseo de tengo que, es con esa resistencia, es con muchas veces esa pereza, es como que ay, voy a tener que hacer, es como obligado. Eso es mucho de la personalidad. Y por supuesto también con muchas expectativas de que la cuestión sea como tú lo estás ideando. Y si no sale así, ah, no. Entonces viene el berrinche, viene el coraje porque no salió como tú tenías en mente. Eso es muy de la personalidad. Entonces, cuidado. Cuando no hay ese gozo, ese entusiasmo, ese amor, ese regocijo por lo que estamos creando, entonces, cuidado, porque probablemente nos estamos autoengañando y no hay ese verdadero deseo de hacer ni verdadero deseo de servicio. Entonces dice aquí el Elohim Vista, vino entonces mi actividad. Yo soy el que es conocido como el rayo de la concentración. Por supuesto, después de mi servicio viene el de mis ilustres hermanos, que ya después lo iremos viendo. Entonces nos quedamos aquí en el quinto paso, el de la concentración. Y nos dice aquí, la energía se disipa sin concentración. ¿Qué se puede lograr en la Tierra, siquiera en las actividades mundanas de vuestro diario vivir sin concentración? Y se ponen ustedes a pensar eso. Nada más en nuestras actividades diarias, como nos dice aquí el amado Elohim Vista, en cualquier cosa que nosotros hagamos. Y eso es algo muy no sé si de esta generación, porque yo siento que de repente en la mía, que es una generación bastante atrás, nos enseñaban a concentrarnos, a dedicar nuestras energías a algo y a terminar lo que uno hacía. O por lo menos a mí me disciplinaron en eso en mi hogar. Si yo, por ejemplo, empezaba a hacer una tarea, una actividad escolar, te sientas ahí en esa mesa, la haces y no te levantas hasta que termines. Si te vas a sentar a comer, en aquel tiempo nos sentábamos todos juntos, mi papá, mi mamá, mis hermanas y yo, a comer, no te levantabas de la mesa hasta que no terminaras. O sea, todo lo que iniciabas, tenías que terminarlo, tenías que concluirlo. Entonces, concentrado en esa actividad que estabas haciendo, no es que vas a estar comiendo y vas a estar viendo la tele, o vas a estar, es más, mi papá era tan de la vieja ola, y eso después él lo fue modificando a medida que pasaron los años, que él tenía esa vieja tendencia de que ni siquiera se podía hablar cuando estabas comiendo, porque había que concentrarse en la comida. O sea, el sentarse a la mesa y comer era una actividad de que era para comer. Entonces no dije, ay, voy a chacharear, ay, ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo estuvo? Entonces estás comiendo, no. Él era enemigo de eso. Ya después eso fue modificándose, ya después que nosotros fuimos creciendo, pero mientras estábamos pequeñas, silencio. Una que otra conversación que él intercambiaba con mi mamá y con nosotros, silencio. Hay que concentrarse en comer. Eso eran disciplinas de hogar, pero actualmente, yo por lo menos que converso con mamás y veo a niños y todo esto, la concentración es un problema, es una apariencia que aqueja a la generación actual. Y no solamente la generación esta, ¿qué será? A los adolescentes, a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños actualmente. Y tú lo ves porque probablemente no se les disciplina. Entonces la mamá llega a la consulta y llega con la preocupación de que el niño, por ejemplo, estudió en la casa y cuando llegó a la escuela se le olvidó todo y salió mal en las calificaciones. O tú te sentaste ahí a estudiar con tu niño y cuando le vas a tu, supuestamente estudió, le tomaste la lección. Al día siguiente se la vas a tomar antes de que vaya a la escuela para verificar que se la sabe y se le olvidó todo. Concentración. Esa es una actividad que se aprende, se entrena y que vaya que está carente actualmente en esta generación. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, a lo mejor hay muchas distracciones. El rayo de nuestra atención no está siendo entrenado y se dispersa, la energía se dispersa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de esto? Malas calificaciones, no terminas de hacer lo que estás haciendo, no terminas de comer, si te sentaste a comer, estás en tres cosas al mismo tiempo y ni terminaste ni una ni otra. Y dígame si podemos llegar a lograr algo concreto o algo bueno o algo bien hecho así. O sea, es de pensarse realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Amado, los invita, descárganos esa concentración a toda alma que es encarnada para que realmente comprendamos lo que esto implica y para que forme parte de nuestra vida y del éxito de cada una de las cosas que nosotros hagamos. Y bueno, nos sigue diciendo aquí el amado de los invista. Luego que nos hace esta pregunta, que la voy a repetir. ¿Qué se puede lograr en la Tierra, siquiera en las actividades mundanas de vuestro diario vivir sin concentración? Desde la tarea más pequeña de aprenderse una receta de cocina hasta la gran destreza de técnica que produce una bella música, hasta el gran desarrollo de la ciencia, hasta la magnífica perfección del educador, del predicador y del estadista. Pregunta, si no hay concentración, lo único que se produce es mediocridad. Si no hay concentración, lo único que se produce es mediocridad. Y esto, cuando nos lo pone un ser de luz, un ser cósmico, y nos habla de la palabra mediocre, a mí esa palabra choca. A mí me produce cierto malestar, porque yo siento que nadie quiere ser mediocre. Todos queremos lograr una excelencia. Todos queremos hacer las cosas bien, que nos salgan las cosas bien y tener un buen producto, hacer buenas obras. Pienso que nadie inicia algo para que salga más o menos y para que el resultado sea más o menos. Y ahí, ala, y se va, ¿sí? Yo siento que nadie quiere eso. Entonces dice, se produce mediocridad, solo se araña la superficie. O sea que nos quedamos en la superficie, no profundizamos, no nos adentramos, no nos sumergimos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? A veces me pongo a pensar, ¿por qué será eso? De repente, ¿por qué nos gusta nada más quedarnos en la superficie? ¿Por qué no sumergirse en algo? ¿Por qué no adentrarse, conocer, dedicar todas tus energías, invertirle tiempo, esfuerzo, dinero también en algo y en producir algo? No, ahí a lo rápido, rápido, ahí, a la y se va, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Falta de exigencia propia, poca disciplina, entrenamiento o educación desde que uno está pequeño, no te exigen eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, nosotros, ya después que crecimos un poco, nos ponían actividades del hogar. Al fin y al cabo éramos tres mujeres y mi papá era el único hombre. Mi mamá se cansaba de estar que limpiando, que cocinando, que esto. Entonces, ya cuando empezamos a crecer, pues ya cada quien nos pone una actividad para que le ayudáramos en los quehaceres de la casa. Pero eso era lo único que nos ponía. Y luego nos decía, ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar. Así que yo quiero buenos resultados en ese estudio. Ustedes no tienen que trabajar. Ustedes no tienen realmente que hacer nada en la casa. Porque más que todo nos ponían a hacer actividades del hogar en las vacaciones, ¿no? Cuando no salíamos a algún lado, era porque nos quedábamos en la casa y nos ponían en una actividad del hogar. Y él, mientras estábamos estudiando, únicamente hacíamos eso, estudiar. Por lo tanto, si eso era lo único que hacíamos, el resultado tenía que ser excelente. Y así mismo nos los exigían. No sé si ahora falta eso, no sé si realmente no hay esa exigencia por parte de los padres. A mí me lo exigían y yo aprendí que yo tenía que tener las mejores más altas calificaciones posibles que yo pudiera dar. Y yo me sentía muy regocijada que eso fuera así. Me encantaba que eso fuera así. Algunas materias se me hacían más fáciles, otras más difíciles. Y yo era de las que, como les dicen acá, las pilonas. O sea, de las que estás con un libro y tiqui, 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 estudia. Y me acostaba tarde estudiando. Y yo era de las, aquí le llaman pilar. O sea, yo era de las pilonas. Y eso era lo que a mí me gustaba, o sea, le tenía amor a eso. Ahora, hay mucha, puede ser que haya muchas distracciones, antes nada más había radio y televisión, y las amistades del barrio, de los alrededores. Ahora hay muchas distracciones, hay redes sociales, hay computadoras, hay tablets, hay videojuegos, esas cosas no existían en mis tiempos. Y no sé si confabula todo esto para distraer las energías y evitar la concentración. Entonces, hay que meditar un poquito con respecto a esto, ¿no? Y luego nos sigue diciendo aquí el amado Elohim Vista. Sin embargo, aquellos que se determinan a elevarse por encima de las masas, elevarnos por encima de las masas, toman una faceta de la vida y la desarrollan con maestría, decidiendo dentro de sí sobresalir en al menos una línea de expresión. Decidiendo dentro de sí. Se dan cuenta que esta es una elección. Esto depende de nuestro libre albedrío. Es una elección propia. Decidir dentro de mí. Realmente realizar una faceta y realizarla en su totalidad. Con maestría, con destreza, con excelentes resultados. Pero eso también es un estado de conciencia y para mí también de actitud. El estado de conciencia de realizar algo en su totalidad, en su plenitud. No nada más quedarse arañando ahí, como nos dice, los invita a la superficie. No nada más eso. Lo quiero todo. Todo o nada, el todo o nada. Lo quiero todo. Quiero realizarlo en su plenitud, ya sea una cualidad divina. Quiero manifestar la paz en su plenitud. Quiero manifestar el perdón en su plenitud. Quiero manifestar la misericordia en su plenitud. Quiero manifestar la verdad en su plenitud. Entonces, escoger una faceta de la vida. O, si lo quieren poner muy de este plano físico, quiero realizar mi labor que yo estoy haciendo, mi actividad laboral, la quiero realizar a plenitud, dando todo de mí. No nada más dizque, ahí de mala gana. Como muchas personas se quejan, sobre todo aquí, por lo menos no sé si en sus países, pero aquí en Panamá, hay una, como una tendencia, una característica del funcionario público, el que trabaja para el público, el que trabaja para el gobierno, de que cumple con su horario y porque, bueno, hay que cumplir con el horario, pero no presta el servicio como debe ser. Y yo soy una funcionaria pública, yo trabajo para una institución pública, ¿sí? Yo veo mi población de pacientes son de una institución pública, del Seguro Social, y yo antes trabajaba en la parte del Ministerio de Salud, en una institución pública también, y yo me sentía comprometida a dar lo mejor de mí y a tratar en la medida que fuera posible de solucionarle el problema a la persona que estaba acudiendo a mí. Y no andarlo procrastinando y procrastinando. Ay, no, que para la próxima consulta, o no, que mejor que le toque a otro colega, como me ha tocado. Me han tocado pacientes donde lo ve otra persona, otro colega, y no le hace nada. Y le dice que lo que tiene es normal. No, señor, no es normal. O sea, si tú acudes a un médico es porque algo tienes, ¿no? Ay, que eso es normal. No, eso no es normal. Entonces, no sé si para salir del paso o qué, y no quiero estar calificando, simplemente son hechos, son situaciones que me toca experimentar. Y yo, en lo personal, y es una decisión mía propia, yo me he comprometido conmigo misma de dar el mejor servicio posible y tratar de solucionarle el problema a la persona que acude a mí. Porque si de por sí ya es bastante difícil conseguir la cita, el cupo, acudir al lugar, ahora imagínense que me ponga yo bien, bien exquisita, de que, ay, no, hoy tengo pereza de llenar papeles, así que no les voy a mandar exámenes. Ay, no, hoy no tengo, ay, no, hoy no quiero así como que hacer demasiada ciencia. Hoy no, hoy realmente no tengo muchas ganas de ver qué tiene la persona y le digo que mejor regreso otro día. No, no. Me sentiría muy mal conmigo misma. Pero es una decisión propia. Si quiero realmente servir, si quiero realmente sobresalir, si quiero realmente dedicar plenamente una faceta de la vida y dedicarla en plenitud o no. Entonces, cada quien pregúntese realmente si deseamos esto, porque esto tiene mucho que ver con lo que cada quien quiera precipitar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando en esta ley o ciencia de la precipitación no es un juego de niños, es algo bastante serio. Es algo que hay que tomarlo en serio y es de meditar, de experimentar y de disfrutar el conocimiento y la experimentación de esta ciencia. ¿Sí? No, tampoco para que nos dé temor, no. Al contrario, es sentir el gozo de poderla comprender, de poderla poner en práctica, de poderla experimentar y de lograr la maestría en una precipitación consciente. Porque recuerden que constantemente estamos precipitando, nada más que de una manera inconsciente. Entonces, a medida que vamos tomando mayor conciencia de esto, pues los efectos serán mucho mejores. Y nos sigue diciendo aquí el amado Elohim Vista. Es así como ellos se dedican a este fin, aquellas personas que quieren sobresalir por encima de las masas y desarrollar una faceta de la vida. Dice, es así como ellos se dedican a este fin, consagrando sus vidas, atención y esfuerzos, su tiempo y sustento, todo a alcanzar este propósito definido. Entonces, ¿qué necesitamos? El propósito definido. ¿Qué es lo que yo quiero? Vuelve la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? En todo necesitamos preguntarnos esto. En toda nuestra vida diaria, en todas nuestras actividades diarias. ¿Qué es lo que yo quiero? Y una vez que yo defino eso, ser totalmente unipuntual en lo definido, en mi objetivo, en mi plan, en mi deseo. Y entonces ahí aplicar todas mis energías, consagrar, proyectar, irradiar, dedicar todas mis energías a través del rayo de mi atención, a través de mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis acciones, mis esfuerzos, tiempo, sustento, como nos pone aquí, alcanzar eso. Se necesita deseo y tener muy claro lo que yo quiero hacer. Tener mucha determinación para quererlo hacer. Y eso es rayo azul. Eso viene desde el principio. O sea, ya después de ahí viene lo otro, viene la idea, el gozo, el amor, la fortaleza para sostenerlo, gozar de lo bello que es todo lo que voy a hacer, porque viene directamente de la presencia y entonces todas mis energías van por ello. Y continúa diciendo aquí el amado Elohim Vista, según sea la concentración de esas energías, será su desarrollo, será su maestría, será su eficacia. ¿Cuán a menudo se dice de alguien en el mundo de la forma que es un aprendiz de todas las artes y maestro de ninguna? Y la pregunta es, ¿quiero ser aprendiz o quiero ser maestro? Preguntemos. Todos somos aprendices, ¿sí? Todos estamos en el aprendizaje, todos somos aprendices, pero no nos podemos quedar siendo aprendices, ¿sí? Yo pienso que necesitamos tomar la decisión y la determinación de desarrollar esa faceta en algo. Muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando toman un libro de la enseñanza y se sumergen en una radiación, como por ejemplo aquí, que muchas veces hacemos clases dedicadas a un rayo específico o a algún maestro específico y nos sumergimos en la radiación de ese maestro, en las palabras, lo invocamos, en el rayo, en las cualidades, en las virtudes de ese rayo. Y uno se entusiasma y uno entonces empieza a sentirse identificado con esa radiación, ya sea de rayo azul, ya sea del poderoso arcángel Miguel, ya sea de la llama violeta, ya sea... Y uno se siente identificado. Y uno empieza entonces a hacer decretos, a tratar de comprender lo que es el perdón, la transmutación, y empieza uno, y de repente viene la atención hacia otra cualidad, al amor divino, por ejemplo. Ay, yo quiero comprender lo que es el amor divino. O sea, dejas a un lado lo que estuviste haciendo de llama violeta, entonces te vas para el amor divino. No hay problema, estamos en él. Conocimiento, en el reconocimiento y en el aprendizaje. Y en el reconocimiento nos puede tomar toda la encarnación. Pero yo sí de repente me pongo a pensar, si yo quiero estar picoteando aquí, picoteando allá, cual picaflor, ¿no? En cada una de las florecitas. O me quiero identificar con uno en particular y desarrollarla en su totalidad, en su plenitud. Y yo honestamente me siento muy identificada con todo lo que es la radiación de la mamá está haciendo Saint Germain, todo lo que es llama violeta, todo lo que es transmutación, misericordia, perdón, y es algo que yo estoy sosteniendo y lo estoy sosteniendo desde hace muchísimos años. Sin embargo, eso no quita que me guste otras radiaciones. Pero uno, por lo general, tiende a elegir. Y si uno ha pasado con ustedes, no hay problema. O sea, va a llegar ese momento. Uno tiende a elegir, a tener una elección de una actividad en particular. Que, como les digo, no quita que también conozcamos las otras. Entonces, nos dice aquí el amado de los Invista, viendo como lo hago yo, tanto en mi capacidad de Elohim, el ojo todavisor de Dios, cuanto en mis actividades con el tribunal kármico, veo mucho que está justo en el punto de ser precipitado a la manifestación real y de repente se disipa la concentración. Eso es cuando empezamos a practicar la ley de precipitación y empezamos a invocar que se nos precipite algo en particular. Esto nos dice aquí el ojo invista. Veo mucho que está justo en el punto de ser precipitado, de que venga a nosotros, de que lo traigamos a la forma aquí en este plano físico, está justo en el punto de ser precipitado a la manifestación real y de repente se disipa la concentración. Ya dejé, le quité mis energías, le quité mi atención, le quité mi entusiasmo, le quité todo. Se le quita la atención a lo que ha sido deliberadamente designado. A pesar de que me comprometí mi deseo, mi idea estaba clara, me gustó, me entusiasmé, pero en el camino pueden suceder muchas cosas, ¿no? Se le quita la atención a lo que ha sido deliberadamente designado y que de por sí ya comenzaba a ser bajado dentro de la forma física. Así, la una vez deseada manifestación es abandonada antes de que pueda aparecer aquí con toda la realidad del caso. Y esto puede suceder y sucede. A mí me ha sucedido, no sé si le ha sucedido a ustedes, frecuentemente. Llega de repente uno, no sé, cansarse. ¿Será que uno se pone las expectativas y de repente uno tiene un proyecto, uno tiene una idea, siente uno que no está avanzando en lo que uno quiere y ya, le quita uno la atención, ya empezó a disiparse todo, ya, toda tu energía, todo tu esfuerzo, tu invocación, toda tu atención, ya, se lo quitaste y obviamente se desintegró. Sin concentración se va a desintegrar. Entonces, quedó en la nada. Nos ha pasado, realmente nos ha pasado. Entonces nos dice aquí, después de que nosotros hubimos contemplado la belleza y perfección del designio divino para este planeta, por cuenta de la corriente y rayo del Elohim de la pureza, ¿qué podía venir después sino la concentración? La atracción de la energía y su concentración alrededor de esos rayos convexos que habían sido establecidos como la forma de la Tierra, tuvimos que concentrar la sustancia lumínica para hacer al planeta lo suficientemente sólido para que pudiera contener los mares, la Tierra y la forma física en general. Si hubiéramos procedido por esos cuatro primeros pasos, la voluntad de hacer, la percepción de lo que había que hacer, el gozo de servir con amor, la humildad suficiente para hacerlo a la manera de Dios, en pureza, y entonces hubiéramos rehusado a concentrarnos sobre la tarea hasta que el planeta finalmente hubiera comenzado a girar sobre su eje, hasta que Virgo y los seres de la naturaleza lo hubieran perfeccionado, hasta que Amarilis hubiera experimentado con 900 primaveras, ¿qué hubiera pasado? Pregunta el amado de los Invista, pues que no hubiera habido ninguna tierra. No hubiera pasado nada. Se hubiera quedado en la nada. ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando le quitamos la atención? Cuando quitamos nuestro rayo de la atención a lo que queremos. Sin embargo, hasta ustedes, que hoy por hoy constituyen el máximo desarrollo de la concentración en Occidente, en cuanto al cuerpo estudiantil se refiere, solo han tocado el filo de lo que es seguir las cosas hasta su manifestación. Solo hemos tocado el filo de lo que es seguir las cosas. O sea, que la atención y la concentración de nuestras energías nos falta. Falta aprender todavía esto. Nos lo está diciendo el amado Elohim Vista. Nos falta. Es la ley, ley científica en sí, que lo que ustedes comenzaron puede ser logrado cuando está de acuerdo con el plan de Dios de traer adelante la perfección. Trátese de sanación, precipitación, libertad financiera, juventud eterna, restauración de un miembro, etc. Nada más imagínense todos los ejemplos que nos da la mano de los invistas de lo que podemos precipitar. Y díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros no queremos precipitar una salud perfecta? A ver, una liberación financiera o una libertad financiera. No estar atado a nada, o sea, precipitar en el momento en que se requiera el suministro correcto y perfecto y luego esterilizarlo si ya no lo necesitamos. Y luego cuando lo necesitamos otra vez vuelve y se precipita el suministro y asimismo todo. Se precipita la comida, se precipita la casa, se precipita el vestido. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Y no estar entonces, dizque, ay, es que el jefe, es que el trabajo, es que... Nosotros mismos nos hemos atado a todo esto. Así ha sido, pero no quiere decir que seguirá siendo así. Todos sabemos que podemos hacer lo necesario para empezar a liberarnos de todas estas ataduras que nos hemos autoimpuesto. Entonces aquí nos dice, los mayores obstáculos para una precipitación exitosa. Interesante. Nos dice, ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran en el estado no ascendido, o sea, el de nosotros, que retrasan sus esfuerzos de precipitación instantánea? Esto no nos lo pone ni que la precipitación de aquí a un mes o cuando, no. Precipitación instantánea. Para allá vamos, amado de los invistas, para la precipitación instantánea vamos, para allá vamos. Y nos dice, en su mayoría son el desánimo y la duda. ¿Cuán frecuente es que nos desanimamos? Y se han puesto ustedes a pensar por qué nos desanimamos. Y por supuesto que la duda está allí. O sea, y la duda, falta de fe, falta de certeza, rayo azul, allí está. Podemos tener todo el deseo, podemos tener todo el entusiasmo, pero si nos empieza a asaltar la duda, no vamos para ningún lado. Con duda no vamos para ningún lado. Y nos dice, cuando aquello en lo que están trabajando y que viene de lo aparentemente invisible, no aparece según el estimado de lo que la mente externa considera que es un límite de tiempo, y esto es frecuentísimo. ¿Por qué? Porque nos ponemos expectativas, porque no hemos aprendido que en el cosmos, en la presencia yo soy, en el universo, no existe el tiempo. El tiempo es de aquí, de este plano físico. Y el tiempo es una dimensión, sí, es una dimensión en donde todos estamos sumergidos, en donde nos, hasta cierto punto, nos hemos atado, sí, porque nos atamos al tiempo. Ay, mira, ya pasó la hora, mira, me toca vivir acá, ay, voy a llegar tarde, yo soy una esclava del tiempo, sí, y que la hora y que la quién sabe qué, y que ahora sí llegué tarde y que tengo que llegar a tiempo, y yo soy una freak. De la puntualidad. Y no sé, me lo enseñaron desde que estaba pequeñita. Mi papá era también un obsesivo de la puntualidad. Entonces, lo aprendí desde que estaba pequeña. Y yo soy súper puntual. Me desespera esperar y que me esperen. Entonces, por lo general tiendo a ser bastante puntual. Ya a veces aflojo un poquito, pero yo por lo general soy bien puntual. Soy una esclava del tiempo. Entonces el tiempo nos lo ponemos nosotros, eso de aquí es de este plano. Pero como no lo comprendemos, entonces en los proyectos que tenemos, sobre todo si hemos invocado nuestra presencia yo soy y queremos que la presencia yo soy lo precipite, porque ya les mencioné al principio de la clase, si lo queremos hacer a punta de voluntad humana y a punta de personalidad, pues ahí, así mismo nos va a ir, ¿no? O sea, la personalidad va a crear, va a ser, va a volver. Tú en tu mente externa te pones un tiempo y con tu esfuerzo y a punta de voluntad humana lo vas a llevar a cabo en el tiempo en que tú te estás poniendo, pero eso no viene de la presencia. Si viene de la presencia, no hay un tiempo específico. No hay un margen. Nosotros podemos tener un deseo, podemos hacer una invocación, y mientras no dejemos ir y no nos relajemos, eso no va a llegar. Pero necesitamos aprender a dejar ir, a tener la certeza, a tener la fe de que eso se va a dar y se dará. Pero ¿qué pasa? La mente externa se mete y pone un tiempo. Y si no se está dando, entonces en el tiempo en que yo quiero que se dé, porque yo quiero que sea así, viene el desánimo y viene incluso la duda. ¿Funcionará esta ley de precipitación? Esta famosa ciencia de precipitación. ¿Esta presencia realmente me querrá dar lo que yo le estoy solicitando? Y porque desconocemos la ley, desconocemos las leyes universales, nos falta la fe, nos falta una serie de cosas, pero forma parte de nuestro ensayo y error, forma parte del aprendizaje de cada quien. Pero eso nos lo está explicando aquí el amado Elohim Vista de lo que nos falla cuando, por lo menos en este quinto paso, cuando estamos en ese proceso de la precipitación. Entonces nos dice que cuando la mente externa se pone el tiempo y ha llegado el límite del tiempo y no llega la cuestión, nos dice, algunas veces el proyecto es abandonado justo cuando estaba a punto de pasar a través del velo. Justo cuando se estaba a punto de precipitar, lo abandonamos. Entonces, justo cuando estaba a punto de pasar a través del velo al mundo de las apariencias físicas. Y no los perdimos entonces. He visto a hombres y mujeres que estando al borde de una gran maestría financiera, dejan de trabajar en sus proyectos justo cuando solo faltaba una hora para que recibieran su liberación financiera. Nada más imagínense qué frustración. Suerte que ellos son, menos mal. No hay qué suerte. Menos mal que ellos son seres libres en Dios y no conocen la frustración, porque yo creo que ellos nos están como vigilando. Entonces, ellos están así, por encima de nosotros. Y ven nuestros esfuerzos y ven lo que estamos logrando. Entonces, ellos nos asisten y nos cargan y todo eso. Y ellos ven ahí nuestra constancia, ¿no? Rema, rema y sigue remando. Y de repente deje de remar y dirá el Elohim Vista. Y entonces, Ana. Y entonces te lo estaba dando y justo faltaba una horita para que se te fuera a dar, ¿ve? Y tú soltaste. Ey, yo creo que, gracias Padre, que no sienten frustración. Yo como ser humano diré que no seas tonta por Dios y tonta por decir la palabra más amable, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quitaste la atención? ¿Por qué dejaste de invocar? ¿Por qué perdiste la fe? ¿Por qué dudaste? Que era lo que le decía mucho el amado Maestro Ascendido Jesús a sus discípulos. Hombres de poca fe. ¿O por qué tienes miedo? ¿O por qué dudas? Muy de la naturaleza humana. Entonces nos dice aquí el amado Elohim Vista. He visto individuos que trabajando en retiros son capaces de atraer corrientes de sanación durante un lapso bastante largo. Entonces, solo porque parece que la sanación no se manifiesta lo suficientemente rápido para ellos. ¿Y qué es esto? mente externa, expectativas, personalidad. Entonces, necesitamos identificar eso en nosotros y aquietar, acallar esa personalidad. Cuando viene el gusanillo de la duda, cuando viene el gusanillo de la desesperación, ¡ey! Aquíétate. Así a nuestra propia personalidad, aquíétate. Tú aquí no tienes poder. Aquíétate porque yo tengo fe y tengo la certeza de que eso va a venir, porque es una ley, porque por ley se me tiene que descargar, porque yo he hecho la invocación y porque he cumplido todos los pasos, así que eso se va a dar. Entonces, nada más imagínense, como no se manifiesta lo suficientemente rápido para ellos, abandonan su trabajo apenas 5 minutos antes de que se diera una manifestación cósmica. El cosmos estaría frustrado con nosotros, pero como no existe eso en los ámbitos superiores, la frustración solamente es de acá. Pero yo leyéndolo ya me frustro. Leyendo esto, lo que nos dice el amado de los invita, yo me frustro. A menudo, si tal manifestación se hubiera sostenido con fe y constancia, hubiera revelado mucha verdad a la conciencia de la raza en su totalidad y les hubiera sido de gran ayuda. El ámbito invisible está casi desbordándose de oraciones incompletas, con bellas formas que nunca han sido traídas a la manifestación externa. Las ideas están allí. Las ideas incompletas, porque puede ser que yo, en mi entusiasmo, en mi deseo de servicio, haya solicitado, por ejemplo, un emprendimiento de, por ejemplo, servir para encontrar la sanación en X comunidad, porque en X comunidad se está quejando una apariencia. Entonces yo quiero dar un servicio, quiero encontrar la sanación o por lo menos la restauración, la revitalización de la salud en X población. Ese es un servicio totalmente voluntario, altruista, sin ningún tipo de ganancia personal, no voy a ganar nada con ello. Entonces, es mi proyecto y entonces empiezo, ¿sí?, a mis pasos a la precipitación para que se devele, ese es un deseo que yo tengo, entonces que se den los medios y maneras, la idea de cómo yo voy a hacer eso, cómo le voy a dar forma, lo perfecto y bello de ese proyecto que se me descargue, entonces empiezo yo a invocar, a preguntarle a mi presencia, a solicitarle, a poner toda mi atención, toda mi energía y todo mi esfuerzo, todo el rayo de mi atención en mi presencia yo soy para que eso se lleve a cabo. Y entonces yo ver los efectos. Y de repente veo que, no sé, está quejándose, está progresando la apariencia. Entonces no veo que está agarrando forma la medida de sanación que yo voy a utilizar para aliviar esa apariencia que está. Y me desanimo. Y lo dejo. Entonces la idea incompleta queda en los ámbitos superiores, en los etéricos, queda la idea incompleta. De eso que se iba a descargar, que era la solución a una apariencia X, que yo había solicitado y que probablemente vuelva en un ciclo X, una apariencia, o no se llegó a solucionar y anda por ahí la idea incompleta, ¿sí? La idea quedó incompleta en los ámbitos, no descargada, quedó sin que yo la pudiera recibir. Entonces quedó incompleta porque no se recibió y no se trajo a la forma, pero entonces quedó en los ámbitos la idea ya, de algo que yo invoqué y algo que yo solicité, y ahí anda pululando a ver quién la retoma. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el amado de los invista. Nos dice, ¿cuántos de ustedes? Yo sé, porque yo veo con el ojo todo avisor. ¿Cuántos de ustedes justamente durante estos discursos se han decidido sobre algún patrón que manifestar? Han comenzado a construirlo y ya han abandonado su proyecto. esos patrones están flotando en el campo de fuerza del cuerpo causal de este grupo y se disiparán producto de la falta de su atención que alimenta su vida en ellos. A menos que los recojan de nuevo y ya sea que los completen o que los devuelvan a lo amorfo mediante el poder de eterealización de la llama violeta transmutadora. Y aquí yo me pongo a pensar, como les digo, la ley de precipitación y la ciencia de precipitación no es un juego de niños. Y precipitación consciente es algo serio, a mi manera de ver es algo serio. Sobre todo cuando tenemos un proyecto o una idea o un plan en específico. Lo ideal sería no soltarlo hasta que se traiga la forma. Porque miren lo que nos está diciendo aquí el Elohim Vista. Lo dejan a medias, queda pululando por allí para que ustedes lo retomen o que otra alma lo retome, porque también hay alguien que también lo puede retomar. Lo ideal es que tú, como creadora, como creador, que lo solicitaste, que se te iba a descargar a ti, lo ideal es que tú lo retomes. O, como dice aquí, lo eterealices a través de llama violeta. Transmutar eso que... transmutar ese desánimo y eso que yo dejé a medias. ¿Para qué? Para eterealizarlo y repolarizarlo y que entonces esa energía sea utilizada en otra cosa de alguien más serio que quiera terminar el proyecto. Entonces, nos dice, si no los reclaman, yo como creadora, como solicitante de eso que se me iba a descargar. Si no los reclaman, sus patrones podrán ser recogidos y completados por alguna otra corriente de vida magnética en el mundo externo. Y entonces, ese otro individuo será el beneficiario de todo el trabajo de ustedes. Nadie sabe para quién trabaja. ¿A ustedes les gustaría eso, realmente? ¿Les gustaría? Bueno, dirán ustedes que, ay, bueno, pues ese es un servicio que yo estoy dando. Eso se llama falta de seriedad, porque estás iniciando algo y no lo estás terminando. Pero bueno, no hay desperdicio en el cosmos, ¿sí? Quedó por ahí pululando y alguien lo tomó y se benefició de ello. No solamente esa persona se benefició, sino como era un proyecto para un beneficio en común, pues va a beneficiar a otro gran número de personas, gracias Padre, y no quedó por allí sin transmutar, sin eterealizar, pululando por ahí a medias todo. Ay, yo me imagino, debe ser como frustrante para los seres de luz. Así que vamos a continuar el próximo lunes con este tema, el tema de la concentración, tan práctico en nuestra vida diaria, tan de día a día, que cada quien puede experimentar de una manera consciente esa concentración, porque muchas veces somos seres bien concentrados, hacemos algo y mira, nada nos perturba y estamos allí haciendo las cuestiones. Pero ahora, con una mayor comprensión, de una manera más consciente. Entonces, continuamos para el próximo lunes con este tema, y lo más probable es que lo terminemos con el discurso del amado Elohim Vista, tratando de comprender un poquito, que para mí se me hace súper importante, porque ya es que todos los siete pasos son importantes para traer a la forma, pero ya el Elohim Vista dice, sí, concentración, no te vistas porque no vas para ningún lado. Sin concentración nada se puede lograr. Así que nos vemos el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.